Bueno, hermanos, comenzamos ahora este momento de enseñanza. Hoy en mí está marcado por la visita que hice esta mañana a José Manuel. Como sabéis, sigue en paliativos. Esta mañana me sucedió lo que no me había sucedido nunca: hablar con una persona viva, de tú a tú, de su entierro, de su funeral y de otras cositas que pasaran después de su muerte. Fue él el que sacó la conversación. Si no, por supuesto, yo no me atrevería a hablar de sus funerales, ni me atrevería a hablar de que si le trasladan a su pueblo, si no le trasladan a su pueblo. A él le da exactamente igual, pero su hermana quiere que le trasladen a su pueblo. Entonces, pues, yo aproveché la ocasión para preguntarle: ¿y tú por dentro cómo estás? ¿Cómo estás interiormente? Ya sabéis que José Manuel nunca ha sido un hombre de afecto fácil y de sentimientos fáciles de contar. Y simplemente me dijo: tranquilo, estoy tranquilo. Y se notaba que era verdad. Yo notaba que era verdad, que estaba tranquilo. Después de un rato largo llegó su hermana y ya estuvimos un ratito juntos y yo ya me vine. Pero me vine bien, me vine bien, me vine con paz y con tranquilidad, pues porque se ve que lo tiene asumido y lo tiene entregado. Y no se necesitaba hacer esos eufemismos que se hacen delante de los difuntos o de los moribundos. Bueno, pues a lo mejor te pones bueno. Yo sí que lo dije en un momento porque me chocó tanto que sacara una conversación tan directa que le dije: bueno, oye, todavía no te has muerto. O sea que por alguna parte salga cualquier mejoría, sabe Dios. Pero él ni se sonrió. No, ya sabía que no. Él ya sabe que no, está cada vez más débil. Esta mañana me costaba incluso entenderle algunas palabras, pero quedé bien, vine bien. El otro día estuve también con un señor en las mismas circunstancias, y este hombre pues también aceptaba la muerte, pero tenía otros problemas interiores. Había luchado mucho por la vida, por adquirir un patrimonio, por dejárselo a sus hijos, y le costaba enormemente eso, le costaba enormemente arrancarse de esa lucha, de ese triunfo de la vida, de esa situación en la que él había logrado pues amasar una fortuna, una familia, un cariño, un algo pues muy, muy bonito para él. Y entonces como que no entendía bien, y entonces pues le venían dudas racionales. Es un médico, y yo le decía, digo, además los médicos tenéis un problema sobreañadido, que durante 200 años hay un racionalismo en vuestras facultades, las facultades universitarias de los médicos, hay un racionalismo desde hace 200 o 300 años terrible, como que si abres a una persona y le tocas el hígado, dices, pues no veo a Dios por ninguna parte. Como aquel ruso, el Yuri Gagarin, que fue el primer que dio vuelta en un, ¿cómo se llama esto?, en un satélite al mundo, y volvió diciendo: he estado en el cielo y no he visto a Dios. 400 kilómetros estuvo. Eso es lo que él llamaba el cielo. Ya veis qué cielo. Dice: no he visto a Dios. Yo le decía a este hombre: es que es así. Es así, Dios está en otra dimensión, está en otra onda. Pero a él le costaba mucho, cuesta mucho. Yo donde he visto verdaderas muertes con gozo, con fe, tengo que reconocer que ha sido en la renovación carismática. Oración carismática, y no me voy a poner a contar, porque son muchas y bellísimas, desde aquella mujer joven de Maranata que siempre había tenido muchas ganas de casarse. Le entró un cáncer terrible y se murió. Y el día antes de morir, cuando hinchada por todas partes la lengua que le ahogaba, porque la tenía hinchada también, me decía a mí que, dice, me siento vestida de novia. Estoy como una novia, el día antes de morirse. Y claro, a su lado pues todos estábamos pues saboreando un poquito de cielo. La hermana de Mariola, Blanca, una mujer que yo la he conocido mucho, que pasó por la renovación carismática bastantes años, pero siempre se quejaba muy suavemente, como eran sus quejas, dice, yo no tengo ningún carisma. Todo el mundo dice, el Señor me ha dicho, a mí nunca me ha dicho nada el Señor, nunca. Pues yo no he visto una muerte, nunca, ninguna como la de Blanca. Una muerte que duró 3 días, sus vómitos de sangre, desde que la ingresaron, era un cáncer de vientre, páncreas. Y quiso, no quiso, le decía a los médicos, no quiero que me seden. Quiero enfrentarme a la muerte en directo, de tú a tú, mirarla a los ojos y mirar a los ojos a los hermanos. Y así era en verdad. Yo la estuve confesando el primer día que la ingresaron, y una confesión pasada por vómitos, pero unos vómitos de sangre tremendos. Le quitaban las sábanas y volvía a confesarse como que no hubiera pasado nada. Digo, qué entereza, qué fuerza. Y entonces pues entregada, una sobrina suya que estaba allí, llegó un momento que no resistió más, se levantó y dijo, campeona, eres una campeona, porque realmente con una serenidad, señor médico, ¿cuántas horas calcula que me quedan a mí de vida? 13 horas, 14 horas, que quiero aprovecharlas, pero al final la sedaron, estuvo 24 horas sedadas, y cuando se despertó se enfadó, y se enfadó con el médico, lo que no podéis imaginar, entonces el médico ya no la sedó más, y murió en directo, enfrentándose con la muerte, pero con un poder interior, con una fuerza interior, con una realidad interior. Otro de Maranata, otro que se llama Eduardo, el marido de María Luisa, que todavía está por ahí, cuando antes de morirse le decía, Señor, tu carne es mi carne, y mi carne es tu carne. Cuando tenía la carne totalmente destrozada, tu carne está resucitada, mi carne está destrozada, pero yo en tu carne resucitada vivo y viviré para siempre. Cosas de estas que te dejan pues un sabor de boca. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué digo yo en la renovación carismática? Pues es evidente de que en la renovación carismática sucede una cosa que tenemos que agradecer a Dios, que es el cambio de corazón que se da en la efusión del Espíritu. Hay un cambio de corazón ahí que no te hace mejor que nadie, pero que te da una dimensión nueva, que es efecto del bautismo y la efusión del Espíritu no es más que una renovación del bautismo, y que te hace entrar en una dimensión de dones en los que, digamos, comienza como una historia de enamoramiento con el Señor desde el primer día. Es el Espíritu Santo el que primero lo hace o lo conoces, pero después es Jesucristo el que va haciendo. Y el día de tu muerte el Señor te prepara para que tengas un encuentro cada vez más íntimo y más profundo con Jesucristo. Y entonces, pues, al hombre se le conoce en el desenlace, como nos dice el libro del Eclesiástico, me parece. Al hombre se le conoce en el desenlace. Qué importante es la muerte para conocer a una persona. Qué importante, cómo ahí de alguna forma se precipita en sentido químico la esencia de ese hombre y la realidad más profunda de los sentimientos de ese hombre. Yo pienso que tenemos que tener, hoy en esta oración se ha hablado mucho de la fe, y con fuerza, de la fe. Qué importante es tener la fe para no caer en nosotros mismos, en nuestros propios no sé, nuestros propios deméritos o méritos en nuestras propias cosas. Porque una de las cosas que nos da la efusión del Espíritu Santo es una visión en fe positiva de la vida. Porque las visiones que cada uno puede tener de su vida pueden engendrar muchas cosas. Pueden generar resentimiento contra la vida, resentimiento contra ti mismo, resentimiento contra otros, porque te han hecho la vida difícil, porque... Mientras que si lo miras en fe, no tienes resentimiento contra nadie, porque dices, Señor, tú me los has puesto a mi lado. Me han hecho sufrir un montón, pero tú me los has puesto a mi lado. Y entonces terminas con un corazón limpio con respecto a las personas, con respecto a los demás, con respecto a todo. Yo esto lo he entendido bien estos días y os voy a contar por qué. Porque claro, como si José Manuel se muere, pues es el segundo párroco que aquí cae. Y a todos mis frailes parece que les da miedo venir aquí alguno de párroco. Porque dice, yo caigo igual. El tercero, pues... Y entonces, pues, yo tengo entendido de que no quiere venir nadie. De tal forma que se nos pasa por la cabeza, porque incluso se lo he oído a algún superior, que a lo mejor hay que cerrar esta parroquia, se la tenemos que entregar al obispo ya, pues porque no tenemos nosotros gente que quiera venir o que pueda venir. Y entonces de repente a mí me viene lo siguiente. De modo que la visión de la vida, que pronto se hace uno víctima, y yo me hice inmediatamente víctima. O sea, yo soy la víctima de una obediencia que durante 9 años, porque esto ya nació abortado, porque aquí nadie quiso venir, pero 4 o 3 panoplis aceptamos venir aquí. Yo he sido víctima de una obediencia durante 9 años, y nadie se imagina el sufrimiento que ha habido aquí en estos 9 años, porque nadie se lo imagina. Y ahora, cuando esto está todavía comenzando, de repente se acabó la experiencia. Y venga, al obispo, que manden otro tipo de curas. Y yo me miraba a mí mismo, me hacía víctima. Digo, nada más que salga de aquí y vaya a un convento, se lo voy a decir todos, y a los superiores. Vaya un plan, ¿verdad? O sea, nos habéis tenido ahí, yo, o sobre todo a mí, que soy el único que estoy desde el primer día. Todos los demás o se han muerto o se han largado. Pero yo soy el único que ha resistido aquí desde el primer día, desde hace 9 años, el primer día que llegó a la Avenida de la Constitución, y entonces yo me hago víctima inmediatamente del sufrimiento, ahí está, que no sé cuánto, que no sé cuál. Y de repente viene el Señor y dice, pero si eso es tu visión. Eso es tu visión. La visión de la fe es completamente distinta. Pero es que aquí solo ha habido sufrimiento. Y entonces te empieza a decir el Señor, pues no. No solo ha habido sufrimiento. Ha habido una plenitud de vida, una plenitud de fe, un crecimiento tremendo en la obediencia, en la gente, una comunidad, mil cosas, una riqueza inmensurable. Inconmensurable, y la hay, y la ha habido, pero tienes que estar directo con Jesucristo, tienes que estar en conexión directa con Jesucristo, que si no, los hombres te hunden, y sus acciones te hunden, y te resientes en la vida, y eso es muy importante también en el momento de la muerte, porque en el momento de la muerte una persona puede sencillamente mirar su vida como víctima, hacerse víctima de la vida, y está, este cáncer me ha salido porque me han tratado tan mal, porque fíjate cómo son, porque fíjate lo que he sufrido, fíjate lo que no sé cuánto. Eso no es vivir desde la fe. Cuando el Señor te da un cambio de corazón y te da, carismáticamente hablando, una visión positiva de la fe, de la realidad, entonces no hay otra salida nada más que una confianza total en Jesucristo, que Él lleva las cosas lo mejor, como decíais aquí, lo mejor, es el mejor momento, es la mejor situación, es el mejor sitio donde he podido estar. En cualquier otro sitio que yo hubiera estado, que no hubiera sido Móstoles, en estos 9 años no hubiera crecido tanto en el Señor. porque no hubiera crecido ni en la obediencia, ni en Jesucristo, ni hubiera descubierto. O sea, que hacerme víctima, sencillamente, es traicionar el don de Dios, es traicionar la fuerza de Dios, es traicionar la realidad de Dios que conduce mi vida. Pero la fe siempre es ardua, porque ¿quién vendrá? ¿No vendrá? ¿Cómo será? ¿Dónde iremos? ¿Dónde me mandará? ¿Cómo se cerrará esto? ¿Cómo no se cerrará? Y el Señor te dice, cree, confía, libérate de tus miedos, libérate de tus victimismos, de tu depresión, libérate de tus rollos, cree. Y entonces tienes que creer, pero creer significa no ver nada. Y entonces la razón y tus propias hormonas siguen ahí interrogando por dentro, diciendo, ¿y cómo será? ¿Y qué sucederá? Y tendrá el canguis, tendrá el miedo, tendrá yo no sé qué. Pero si el Espíritu Santo te sostiene, lo que te entra verdaderamente, lo que te debe entrar es confianza en Jesucristo, confianza en Jesucristo. No veo nada, contra toda evidencia. No veo nada, pero es parte de un crecimiento, es parte de una vida, es parte de una realidad que tiene que ser crecida en nosotros. Y yo creo que estas cosas pues van haciendo ya, desde el cambio de corazón y la efusión del espíritu que hay en la renovación carismática, una calidad de fe extraordinariamente conectada con Jesucristo y con la visión que el Espíritu Santo te hace ver. Y por lo tanto también la capacidad que puedes tener en un momento determinado de ver tu vida desde la parte positiva, diciendo gracias Señor por mi vida tal como ha sido. Porque si nos dejamos a nosotros mismos, muchas veces, como digo, no solamente nos hacemos víctimas, sino que sencillamente resentimos o no resentimos de la actuación de la vida, de las personas o de otras realidades al lado de nosotros, porque mira que me han hecho daño, mira que me han tratado, mira que es. Yo cuando estaba mañana José Manuel, sencillamente me dijo tranquilo, y se le veían los ojos, unos ojos ya semi hundidos, hasta un poco vidriosos, pues tranquilo, pues me hizo bien. Yo, qué bueno, y me dio la sensación, este hombre muere pobre de espíritu, pobre interiormente. Hombre, si me preguntabas a mí y cómo yo me hubiera gustado que José Manuel pues disfrutara más de este momento en la fe. Está tranquilo, pero disfrutar en la fe, pues no lo sé. A lo mejor sí, el Señor está ahí, pero como siempre, las cosas con José Manuel, quisieras verlas, quisieras que te contara algo, quisieras que te dijera algo, como estas otras personas que yo he visto morir y que se sentían novias, o que sentían que la carne de Jesucristo se metía en su propia carne, o sentían cómo Dios les daba fuerzas para enfrentar cara a cara y mirar los ojos de la muerte en directo. Pues, no sé, creo que tenemos que hacer una valoración, aún desde esta perspectiva de la muerte, maravillosa de nuestra entrada y de nuestra efusión del Espíritu y del regalo y del don enorme que el Señor nos hace a nosotros, que somos unos cualquiera, por la razón que sea, y Él solo lo sabe, de entrar en esta dimensión de gratuidad, en esta dimensión del Espíritu, en la cual, pues, al actuar en nosotros los dones del Espíritu Santo, aún en el momento de la muerte, el don de ciencia, que te hace ver todas las cosas de este mundo desde Dios y que te llevan a Dios, toda tu vida te lleva a Dios, y el don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios, es muy importante el don de piedad para la muerte. ¿Por qué? Pues porque el don de piedad tiene una cosa preciosa, que genera esperanza. Y la esperanza son ganas de Dios, son ganas del cielo, son ganas de, no simplemente me muero y vale, y acepto, no simplemente, la esperanza no, simple, no acepta simplemente, sino que la esperanza desea. La esperanza crece en esa espera y crece por la fuerza del Espíritu Santo. Esto es muy real, porque de hecho ha sido real en muchas personas. A nosotros todavía no nos ha llegado ese momento, no nos ha llegado la muerte, pero tenemos datos suficientes para creernos de verdad y para dar gracias a Dios de que cuando llegue ese momento tendremos esa fuerza y ese poder venido del Espíritu Santo para, no sé, alegrarnos profundamente del encuentro definitivo y último con nuestro Señor Jesucristo.